mucho gusto darle a usted la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Espero que esté finalizando muy bien su jornada y que nos podamos quedar juntos una hora más en este espacio informativo que tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias, de 6 a 8 de la tarde. Vamos entonces ahora con el resumen en materia nacional. El potente huracán Milton de categoría 5 impactaría esta noche entre los municipios de Celestún y Progreso, Yucatán, alerta el Servicio Meteorológico Nacional. Comienza el programa Salud Casa por Casa, que promete llevar servicios médicos a adultos mayores y personas con discapacidad.
Iremos a visitar a todos los adultos mayores que hoy tienen derecho a su pensión de bienestar, es decir, de 65 años en adelante, y todos los derechohabientes de la pensión para personas con discapacidad.
Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum investigación sobre el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero.
Se está haciendo todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil.
Con 8 votos en contra y 3 a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que intentaba frenar la consulta interna de ministros contra la reforma judicial. El Senado de la República aprobará en fast track las leyes secundarias de la reforma judicial, señala el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. Rinden homenaje de cuerpo presente a la presidenta de los diputados, Ifigenia Martínez, fallecida el sábado pasado. Los teléfonos en cabina están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Participación de nuestra audiencia. Catalina dice: en marzo cumplo los 65 años, ¿en dónde me tengo que inscribir? ¿En la 63, 64 o 65? Catalina, si ya escuchó la explicación que nos daba mi compañero Héctor Escamilla Ramírez en la hora pasada, particularmente yo me inclinaría a esperar a cumplir los 65 años porque son procesos ya distintos. Si usted se inscribe ahorita en el 64 sería, en el 64, pues de aquí a que se hace todo el trámite y tal, prácticamente le van a llegar los 65 años, va a llegar su cumpleaños, yo diría que mejor se espere. Guillermina Valdés Ponce, la secretaria de Gobernación, no dice su nombre completo, Rosa Isela Rodríguez, y el otro apellido, ¿cuál es? Velázquez, Guillermina, se apellida Velázquez, ese es el segundo. Vamos ahora con mi compañera Claudia Manuela Pérez, Claudia La Romería. Todo se está preparando ya para el próximo sábado 12 de octubre. Buenas noches.
Mercedes, gracias, muy buenas noches. Efectivamente, se dio a conocer hoy el operativo que desarrollarán autoridades estatales y municipales en torno a la romería de la Virgen de Zapopan 2024. Se anuncia que este año participarán alrededor de 10 mil elementos de diferentes corporaciones, 3,000 de Guadalajara, 2,500 de Zapopan, 80 Protección Civil, además de elementos de diferentes dependencias estatales y de la Guardia Nacional, entre otros. Alrededor de 10,000 elementos van a participar en esta romería de la Virgen de Zapopan, que pues ya inicia el próximo sábado, se realiza. Hay que recordar, el cierre de calles inicia a partir del viernes en Guadalajara y en Zapopan. Esto lo indicó por su parte el director de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Roldán.
Los cierres viales en Guadalajara, el 11 de octubre a partir de las 23 horas, y el 12 de octubre la Catedral, Paseo Alcalde hacia el sur, Avenida Juárez Vallarta, Avenida Unión Américas, Prolongación 20 de noviembre y Basílica de Zapopan. Rutas alternas en Guadalajara, la que tiene federalismo, presidencia y revolución. Cierres viales en Zapopan, 10 de octubre a partir de las 23 horas y el 11 de octubre a partir de las 21 horas.
Bueno, y escuchamos los cierres viales en Guadalajara, centro de Guadalajara y centro de Zapopan. Se espera superar los 2,200,000 asistentes del año pasado. 2,200,000. Y por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, comenta varias cosas. Señala que en Zapopan habrá ley seca a partir del fin de semana, sábado y domingo, pero solamente en el perímetro de lo que comprende la romería de la Virgen de Zapopan. Escuchamos al alcalde de Zapopan, Juan José Frangé.
Estará
Perdón, Mercedes, en ese momento vamos a escuchar a Juan José Frangé acerca del...
Se va a permitir abrir a todos los comerciantes ubicados en la avenida Hidalgo, hacia el norte de la ciudad. Estará prohibida la venta de alcohol. La venta de alcohol estará prohibida en lo que es autoservicios, tiendas de conveniencia, en botella cerrada. Los restaurantes que están en el andador 20 de noviembre, los que están por Américas, no existirá ley seca, pero sí no podrán vender para llevar alcohol.
Ley seca entonces solamente en abarrotes, vinos y licores, las tiendas de autoservicio o de conveniencia que venden el alcohol cerrado, sí en restaurantes acompañados de comida se podrá vender alcohol en todo el municipio de Zapopan el próximo fin de semana. Como ya escuchamos, el alcalde Juan José Frangé señala que este año se va a dar oportunidad de que abran todos los comercios establecidos que se encuentran en la zona centro, en la cabecera municipal de Zapopan, para que puedan ser aprovechadas pues sus ventas por los visitantes de la romería de la Virgen de Zapopan. Y dice que se otorgaron 600 permisos, 360 en Guadalajara, 600 permisos de comercio ambulante en Zapopan. También el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, los cierres a la vialidad, ¿a partir de cuándo?
Se va a cerrar el primer cuadro del centro histórico a partir del jueves 10 a las 23 horas y la segunda etapa, que incluye las avenidas Ávila Camacho y Avenida América, la cerraremos desde el viernes 11 a las 21 horas.
También se le preguntó a las autoridades municipales acerca de este operativo contra el dengue, porque pues hay que recordar que Jalisco se encuentra en el pico de la pandemia de dengue. El director de Servicios de Salud de Zapopan, Miguel Ochoa Plasencia, indica que habrá fumigación antes, después y durante el recorrido de la Virgen de Zapopan para contrarrestar al mosquito transmisor del dengue, y también algo muy importante, que habrá pruebas rápidas de detección de dengue en los módulos que se instalarán pues a lo largo del recorrido de la Virgen.
Sí, vamos a tener pruebas rápidas para tratar de, si hubiera alguna persona con síntomas o festivos de dengue, hacerle pruebas y sea la misma Secretaría de Salud que detecte el origen, porque evidentemente no si alguien llega sintomático no se enfermó de dengue, sino de su casa, y eso puede ser de cualquier zona, no zona metropolitana.
¿Cuántos módulos de salud van a estar en toda la trayectoria?
En lo que respecta a Zapopan, tenemos un puesto como si fuera una Cruz Verde, unidad basílica, y tenemos otros 4 módulos, es muy pequeño, no sé exactamente cuántos tiene planteados en la zona de Guadalajara.
¿4 Zapopan?
5. La Cruz Verde de la Basílica, se monta exclusivamente para ello, más 4 en la trayectoria desde Arcos, Presidencia, el kiosco, y tenemos uno más en la zona de los danzantes.
En el caso de Guadalajara va a ser diferente, tendrá 35 puntos diferentes de atención en cuanto a hidratación, detección de algunas cosas, 35 puntos a Guadalajara en forma más pequeña, y Zapopan, y escuchamos 5 módulos también para atender deshidratación, pero también va a atender pues casos de dengue, algún examen rápido de detección, también para que la Secretaría de Salud, y escuchamos, detecte de qué colonias o de qué partes viene esa persona si es que sale positivo al dengue. Hay que recordar, Mercedes, la imagen de la Virgen de Zapopan llega el miércoles, este próximo miércoles 9 de octubre, a la Catedral Metropolitana alrededor de las 6 de la tarde. El día 11, el viernes, a las 6 de la tarde, la venerada imagen es llevada a la explanada del Museo Cabañas para la celebración de la misa de renovación del patrocinio de Nuestra Señora de Zapopan. Esa misa es multitudinaria y ya regresa a la catedral, y ya el sábado a las 6 de la mañana sale la imagen de la Virgen de Zapopan de catedral rumbo a su casa, rumbo a la basílica. A las 6:30 de la mañana es que va a salir. El recorrido es de un poco más de 9 kilómetros, y se calcula que la imagen llegue a los arcos de Zapopan alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras que la misa de bienvenida se estaría realizando entre 11:30 y 12 del mediodía. Entre otras muchas cosas, entre los datos que se informaron, se comentó que en Guadalajara se dejan 70 toneladas de basura, en Zapopan 40 toneladas de basura, que pasan inclusive ya los camiones en cuanto se termina la romería, y pues en Zapopan se dejó una derrama económica el año pasado de 70 millones de pesos. Algunos de los datos que se dieron, Mercedes, este día para decir que está listo el operativo para la romería de la Virgen de Zapopan. Mi reporte. Muy buenas noches.
Muy completa la información, Claudia Manuela. Muchas gracias, que descanses. Buenas noches.
Gracias, muy buenas noches.
Participación de nuestra audiencia rápidamente antes de irme al corte. Anónimo dice, ayer estuve en Liverpool de la Gran Plaza. Efectivamente hay una persona de manera permanente en el área de colchones. Una empleada me comentó que sábado y domingo detectaron una actividad inusual de varias personas y hay seguridad armada dentro de la tienda. Había venta nocturna y estaba a reventar. Hola, buenas tardes. ¿Alguien sabe por qué no hay circulación a la entrada a Guadalajara? Estoy en la caseta de cobro de Juanacatlán. No hay circulación. Saludos. A ver si se lo podemos averiguar o alguien nos puede ilustrar un poquito, por favor. Nos dicen, buenas noches, no sé si yo calificaría para la atención médica a domicilio, pues por el Parkinson me cuesta mucho trabajo ir a consulta y sin medicamento es imposible vivir, gracias. Nos dice Eva, Eva, ¿es usted beneficiaria del 65 y más? Porque si escuchó lo que nos compartía mi compañero Arturo García Caudillo y también mi compañero Héctor Escamilla, estarán haciendo un censo primeramente de las personas que están en este programa del 65 y más. Van a hacer, entiendo, 80 preguntas. Van a llegar a su casa, le van a decir, a ver, usted es beneficiaria, le van a hacer un cuestionario y entonces ahí van a ver cuál es efectivamente la necesidad que en este caso, como usted nos la plantea, Eva, tiene Parkinson. Entonces la idea es que le puedan dar esa atención ya a domicilios, a domicilio, perdón. Nos dicen también, ¿qué sabes del apoyo a personas con discapacidad como tu servidor que no recibo ningún apoyo del gobierno? ¿Sabrás tú algo? Ballín, pues es que está limitado hasta los 35 años, si no me equivoco. Pero ahorita lo voy a checar las reglas de este programa para personas con discapacidad. Vamos a hacer un corte y regresamos. Hay más participación de ustedes, que agradezco por supuesto enormemente. Nos dice, buenas noches, Metrópolis, saludos a diario, los escucho. José Luna del Salto. Mi pregunta es, está bien que el gobierno ayude a las personas mayores con los programas, pero ¿de dónde saca tanto dinero? También deberían de ver todos impuestos que nos rebajan a los trabajadores en las empresas. Cada semana son sumas altas a la mayoría y sí, pregúntele a todos los que trabajamos en las empresas, saludos. Rafael Robles, con respecto a los incendios provocados, provocarán el cambio de los permisos de uso de suelo y convertir los lugares en fraccionamientos o grandes edificios de lujo, donde intervienen intereses de personajes dentro de la política estatal. Buenas noches, soy Fernando Enciso Navarro. Pregunta, en enero cumplo 65 años. ¿Me puedo inscribir para la ayuda del bienestar de 65 y más o hasta que los cumpla? Saludos, excelente programa. Hasta que los cumpla, señor Enciso, y esperando que haya convocatoria por parte de la Secretaría de Bienestar. Hasta que la Secretaría de Bienestar no lance la convocatoria, no se puede inscribir, pero ciertamente el primer requisito es que usted ya tenga los 65 cumplidos. ¿Cómo estás, José Luis Escamilla? Información de inseguridad. Buenas noches.
¿Cómo estás, Meche? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate, ahorita escuchaba la llamada de la persona que decía que si los incendios no se debían a intenciones de cambiar los usos de piso y demás, los usos de suelo, pues no es necesario, y es un supermercado, digo que...
Exacto.
¿Qué más grande quieres que un supermercado? Es decir, es más, si me apuras, hasta le bajarías la densidad haciendo departamentos en lugar de teniendo un supermercado. Entonces, no va por ahí, creo yo, porque pues los usos de suelo, no hay más grande pues que un supermercado de esas capacidades, ¿no? Si tú me dijeras quemar una tiendita de abarrotes para construir un edificio, pues sospechemos, ¿no? Pero un centro comercial, ya está el uso de suelo magnificado, digamos.
Exacto.
Vamos, Meche, con la información en materia de inseguridad. Arranquemos primero justamente con lo que ocurrió con este asesinato. Tres homicidios el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos en una agresión directa que ocurrió sobre la calle 1, entre la carretera Libre Zapotlanejo y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Central Nueva de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que se recibe un reporte de disparos de arma de fuego y cuando las autoridades llegan al lugar, se encuentran una camioneta Toyota Hilux, una pick-up con placas de la Ciudad de México, chocada o impactada contra un vehículo que estaba ahí estacionado. Además, hay un segundo automóvil con huellas de choque que aparentemente resulta colisionado cuando la víctima le disparan, la camioneta, a la víctima que conducía la pick-up, le disparan, pierde el control de su unidad y choca contra estos dos vehículos, allá en esta calle 1, muy pegadito a la instalación de Vallarta Plus en la central camionera nueva. También fue localizado un automóvil Versa encendido, abandonado, que aparentemente era utilizado por los agresores, quienes lograron escapar con rumbo desconocido. Estos acontecimientos, como te digo, ocurrieron la tarde de hoy allá en la zona de la central camionera nueva, donde se registra este homicidio. Y otro hecho donde ocurre otro asesinato fue en las calles Sinaloa y Josefa Ortiz de Domínguez Poniente, en la colonia San Sebastián el Grande del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que dos personas que se encontraban en el lugar fueron atacadas a balazos. Una de ellas pierde la vida en el lugar, la otra fue trasladada a la clínica 180 del Seguro Social, pero fallece también cuando recibía las primeras atenciones médicas en este hospital en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Así que doble homicidio en el municipio de Tlajomulco y bueno, se consuman entonces tres asesinatos esta tarde de lunes. Cambiemos de tema, Meche, si te parece. Hablemos sobre este accidente que ocurre el día de ayer en el municipio de Ojuelos de Jalisco, sobre la carretera que conduce de Aguascalientes a San Luis Potosí. Resulta que en este lugar se impactan, aparentemente de frente, una camioneta pick-up y una camioneta van. Entre los dos vehículos viajaban 10 personas. Desafortunadamente, de esas 10 personas, 6 pierden la vida. En la camioneta pick-up quedaron los cadáveres de dos hombres y de una mujer, mientras que en la van estaban los cuerpos de una mujer adulta y un menor de edad. Asimismo, sobre la carretera estaba el cadáver de otra mujer, para dar pues entonces un saldo total de 3 mujeres muertas, 2 hombres adultos muertos y un menor de edad también fallecido. Fue necesaria incluso la utilización de estas llamadas quijadas de la vida o estas pinzas hidráulicas para poder abrir las puertas de los fierros retorcidos y liberar los cadáveres de las víctimas, 6 víctimas en total. Además, hay 4 personas que resultan gravemente lesionadas y quienes debieron ser trasladadas a hospitales de Aguascalientes, incluso vía aérea, por la gravedad de sus lesiones, tuvieron que ser trasladadas a esos hospitales allá en Aguascalientes. Y comentarte, Meche, de una nota curiosa que tiene que ver con lo que ocurrió el día de hoy allá en el municipio de Zapopan. Y no me lo platican, yo lo vi. Es toda una historia. Resulta, Meche, que por ahí de las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, se recibe un reporte de una persona que se quería quitar la vida, lanzándose aparentemente desde el puente peatonal que está ahí en la zona de Los Cubos. Esta persona aparentemente se quería quitar la vida, bajan el reporte a través de los números de emergencias y demás. Cuando yo voy para el lugar, a la altura de Avenida Vallarta, más o menos entre Los Cubos y Avenida Patria, hay un restaurante ahí que es las Hermanas Coraje, ahí en la lateral de Avenida Vallarta, casi llegando a Los Cubos. Está una persona tirada en el piso, un hombre de unos 35 años, vestía un pantalón de mezclilla, unos tenis negros y una sudadera, traía una mochila además. Y esta persona está tirada en el piso y de repente comienza a convulsionar, o lo que parecieran ser convulsiones. Me acerco yo, se acerca un chofer de transporte público de la ruta 646 que muy amablemente se acercó a ver qué podía hacer. Un viene del restaurante este de las Hermanas Coraje. Testigos, personas que pasaban por el lugar se acercan. Algunos detienen a la persona, lo sostienen para que mientras está teniendo esta convulsión y demás. Muy raro, Meche, porque tuvo una convulsión, insisto, lo que parecía ser una convulsión, unos 3-4 minutos, y luego paraba un poquito, y luego otra vez, y luego paraba un poquito, y luego otra vez. Incluso daba la apariencia de que se había hecho pipí, que se había orinado encima. Yo mismo llamé, y digo, habitualmente el reportero no cuenta, no se cuenta como parte de la historia, pero aquí tiene una razón de ser. Yo llamé al 911, entre todas las personas que estaban ahí, yo llamé al 911. Amables, me contesta una operadora y me dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? No, pues está convulsionando, como de qué edad, 30 años. Ya va la ambulancia para allá. Mientras esto ocurre, déjenlo, o sea, no le pongan nada en la boca, pónganlo de lado nada más para que no bronca aspire y esperen a que lleguen los paramédicos. Como marca el protocolo, habitualmente cuando tú llamas a 911, Meche, y marcas que hay una persona lesionada o accidentada, bajan el reporte, en este caso de la Cruz Verde de Zapopan, y habitualmente de la cabina de la Cruz Verde te llaman para corroborar que no sea una llamada falsa o una llamada de broma. Me llaman de la cabina de la Cruz Verde y me dicen, ¿qué es lo que está pasando? Es que una persona está tirada, está convulsionando. Me dijo, ¿cómo viste? Y les contesté, trae un pantalón de mezclilla y una chamarra oscura. Y me pregunta la operadora, ¿trae una mochila? Sí, sí, trae una mochila. ¿Se llama David? Esta persona traía colgando un gafete del gobierno federal como que tiene una discapacidad. Y ciertamente se llama David, José David se llama. Y le dije, sí, se llama David. es que es la cuarta vez que recibimos este reporte de que está una persona enferma. Él lo hace de manera recurrente, me decía la operadora, para pedir dinero. Dije, pero pues no lo voy a dejar aquí tirado. Entonces, digo, entre que son peras o son manzanas, pues no me consta que verdaderamente esté fingiendo, traigan, que venga alguien. Total que llegaron dos paramédicos motorizados de Zapopan, muy rápido, y esta persona ya no estaba convulsionada, parecía que estaba dormido. Llegan los paramédicos y me dicen, sí, ciertamente es la cuarta vez que nos lo reportan, y el señor, le hemos checado sus signos vitales, y está mejor que yo, dicen los paramédicos. Está en mejores condiciones que yo. Lo volvieron a revisar, y cuando los paramédicos le piden que se levante, el señor se sienta, se incorpora y se sienta. Ponte los zapatos, hijo, por favor. Ya se ponen los zapatos. Y ahí se quedó sentadito. Pero resulta que este hombre constantemente está por la zona de los cubos, por la zona de las vías del tren, haciendo esto. Hace fingir que está pasando por un ataque epiléptico, una situación así, y luego le ofrecen comida o dinero y se le quita. Y a los minutos, bueno, habían transcurrido, pienso que unas 2 horas, y volvió a hacer lo mismo, pero en la zona del puente atirantado. Hizo exactamente lo mismo, estaba un policía vial y lo atiende y no tenía absolutamente nada. Tan no tenía nada que tuve oportunidad de entrevistarlo. Si es una persona que a toda luz se ve que tiene algún tipo de trastorno emocional, no está bien en sus facultades mentales, pero no quiere decir que esté mal de salud, pues como para estar convulsionando. Si te parece, escuchamos lo que dijo David, justamente ahí, sentadito en el piso, mientras llegaba, una vez que llegaron los paramédicos.
¿Dónde vives?
Tlalpan.
Oye, ¿te sientes mal o actúas o qué pasa?
Me siento mal.
¿Y qué haces por acá? Porque me dicen que hoy van 4 veces que te pasa esto.
Sí, ya quité la vida de acá.
¿Sí te sientes mal o actúas? Porque dicen que actúas.
No, me siento mal.
¿Qué sientes cuando te sientes mal? ¿Qué sientes?
Mi pecho.
Ahí lo que dijo este hombre que se llama David, que dice que vive en Tetlán, en la colonia Insurgentes, para ser más exactos. Obviamente no dijo que él fingiera, ni mucho menos, pero es una persona que me pudo contestar, es decir, no se veía en malas condiciones de salud como para haber tenido 5 minutos de convulsiones y demás. Y resulta, dicen los paramédicos, que sí, ciertamente hoy lo habían atendido ya 4 veces, atendido entre comillas 4 veces, y que es cosa de todos los días estar recibiendo reportes de este tipo. Aparentemente trabaja como intendente en una universidad allá para la zona de Lázaro Cárdenas y Río Seco, Fuelle, para aquel lado sería como intendente, pero habitualmente tiene esta práctica, y no es el único. Me decían los paramédicos de Zapopan que ahí mismo en la zona de las vías del tren, de la estancia y demás, hay otro hombre identificado como Gabriel que hace lo mismo. Se hace pasar como que está mal, luego se medio se incorpora, se siente bien. Oye, es que necesito unas pastillas para el dolor, pero no me alcanza. ¿Cuánto cuestan? 50 pesos, y la gente le da dinero. Y es una práctica recurrente aparentemente de esas dos personas, tanto de David como de Gabriel. Y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene de noticioso esto? Pues justamente que esta clase de reportes, que la gente no sabemos cuando se trata de una verdad o una mentira, una actuación, claro, o lo que sea, pero son pues gastos innecesarios, emergencias innecesarias, y se están desviando recursos hospitalarios importantes para atender a estas personas que, insisto, sí padecen de sus facultades mentales, pero bueno, de cualquier manera se están movilizando recursos de manera innecesaria.
Sí, hay gente que recurre al chantaje, digamos, emocional, ¿no? O sea, en el sentido, pues, de que está enfermo, que tiene algún padecimiento de salud, y resulta que no es cierto. Yo me acuerdo hace muchos años, por Plaza del Sol se ponía un señor que caminaba entre los carros y caminaba como si estuviera
cojo.
Era uno alto, me acuerdo, delgado, pero cuando iba pasando entre los carros iba como temblando.
Ajá.
Y entonces hablaba como ay, 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 como si no pudiera hablar, ¿no? Entonces tú decías, pobre hombre. Un día a mí me tocó verlo. Ahora sí, nadie me lo cuenta. ¿Cuál temblorina, cuál nada? Contando su dinero, muy a gusto. Dije, no.
Sí, claro.
Claro que, o sea, fíjate, toda la pantomima, pues, y yo lo vi perfectamente bien.
Y fíjate, me eché otra cosa también muy seria, que mientras, digo, nos acercamos varias personas a ver qué le pasaba a este hombre y cómo lo ayudábamos, y ese sí es un tema importante, no sabemos cómo atender a personas con convulsiones, ¿eh?
Sí.
Todo el mundo le quería meter cosas en la boca al señor para que no se lastimara la lengua. Y no, a una persona con convulsiones lo pones de lado para que no broncoaspire, le pones algo en la cabeza para que no se golpee la cabeza, pero no le pones nada en la boca. Y todo el mundo le quería trabar la quijada para que no, la mandíbula, para que no se fuera a morder. Y no, tenemos que prepararnos para cómo atender cosas tan elementales justamente como crisis conversivas.
Exactamente. Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Y hacemos corte, regresamos con deportes. Momento de la información deportiva, ¿cómo está, socio Manuel Trujillo Soriano? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, pues estamos en octubre y es el mejor mes del año para los amantes al béisbol, en sensacional duelo de picheo entre Matthew Boyd de los Guardianes y Tarik Skuba de Detroit. Los Tigres derrotaron esta tarde 3-0 a Cleveland en el segundo juego de la serie divisional del Progressive Field. Skuba, ganador de la triple corona de picheo en la Liga Americana, trabajó durante 7 entradas en las que solo permitió 3 hits y recetó 8 ponches para quedarse con la victoria y empatar así la serie a un triunfo por bando. Mientras que por los Guardianes, Emmanuel Clase falló al permitir un jonrón de Kerry Carpenter con 2 corredores en bases en la 9ª entrada, lo cual le dio el triunfo a los Tigres de Detroit, que 3-0. De esta forma, entonces, reitero, se empareja la serie a un triunfo por bando. Mañana hay descanso y esta serie continuará el miércoles, pero ya en el Comerica Park, casa de los Tigres de Detroit. Y en juego que se lleva a cabo en estos instantes, en la parte baja de la 6ª entrada, en la otra serie del día de hoy, los Reales de Kansas City están derrotando 4-1 a los Yankees de Nueva York. Insisto, en la parte baja de la 6ª entrada. Recordar que en esta serie los Yankees tienen ventaja de 1-0. De ganar, pues estarían tomando una ventaja importante. De lo contrario, si prevalece la pizarra como hasta el momento, los Reales estarían emparejando la serie a un triunfo por bando. Pero todavía le queda cuerda, algo así como 3 entradas al duelo entre los Reales de Kansas y los Yankees de Nueva York, que reitero, pizarra, Kansas 4, Yankees 1. Continuando con más información que tiene que ver con boxeo, tras cancelarse la pelea del pasado sábado entre Omar Chávez, hijo de la leyenda Julio César, y el medallista olímpico Misael Rodríguez, este último pidió disculpas por no venderse a lo que él llamó Circo de los Chávez, inclusive hasta envió un comunicado, y además expuso los motivos por los que, según él, rechazó subirse al ring. Aquí escuchamos al medallista olímpico Misael el Chino Rodríguez.
No. A mí me dan una orden, yo me acato las órdenes y me apego al reglamento. A mí me dieron ayer a entender el reglamento, yo me apegué a eso y mi rival también lo tiene que hacer. Si él no cumple con las reglas, la pelea no va.
Que se pese y nos acatamos el reglamento.
Pero las cosas son así, claras. A mí me dan una orden, yo la acato. Me dijeron, hey, no te vayas a pasar ahorita el peso porque si no, no hay pelea.
Entonces él respetó no pasarse del peso, y es que el combate era pactado en los 76.5 kilogramos y tendría como sede allí en la Plaza de Toros de Pachuca, pero el Chino Rodríguez dejó plantado en el ring al hijo de Chávez tras supuestamente haber pesado 82.40 kilogramos. Y después Julio César Chávez sale en redes sociales a criticar y a decirles de todo, tanto al Chino Rodríguez como a su manager, y mostró lo que, según él, la báscula había pesado su hijo, Omar en este caso, de 82.40 kilogramos. Total que una vez más, pues los hijos de Chávez ahí quedan medio mal en el mundo del boxeo, pero él sale con todo su nombre y toda la trayectoria a defenderlos. Insisto, catalogó por ahí a el Chino Rodríguez y a su manager, les dijo algunas palabras que no las podemos mencionar por aquí, que en el caso vienen. Entonces, lo cierto es que no hubo función y terminó en un circo. Realmente esta posibilidad de función entre Misael, el Chino Rodríguez, y Omar, uno de los hijos de Julio César Chávez. El capitán de los Patriotas de Nueva Inglaterra, April Pappers, fue arrestado por violencia y posesión de cocaína, informó hoy el equipo a través de un comunicado. Estamos al tanto de un incidente que involucró a April Pappers durante el fin de semana y que la policía investiga actualmente. No haremos más comentarios por el momento, hay que esperar los resultados, informaron los Patriotas. El jugador defensivo de 29 años enfrentará cargos por estrangulamiento y posesión de drogas, según un informe del Departamento de Policía de Massachusetts. Nos vamos al fútbol. En sensacional la concentración, o lo que se espera realmente pues pueda dejarle algo importante a la selección mexicana de fútbol. Empezaron a trabajar el día de hoy, pero pues ya llegaron las malas noticias, porque el delantero americanista Henry Martín causó baja de la selección nacional por no encontrarse al 100% su lugar de cara a los partidos contra Valencia y Estados Unidos de esta fecha FIFA. Será ocupado por Eric Lira de Cruz Azul, así lo informó la Federación Mexicana de Fútbol. Por su parte, el naturalizado mexicano Germán Berterame dice que su objetivo es aprovechar a lo máximo esta primera convocatoria al Tri que recibió de parte de Javier Aguirre. Aquí escuchamos al atacante de Monterrey.
Estoy muy contento. Yo trato de dar el máximo en donde me toque. Después, obviamente, son decisiones, viste, que toman los cuerpos técnicos. Yo siempre voy a tratar de aportar de donde me pongan, trabajar, insistir. Hay que apuntar a trabajar lo máximo y, de, obviamente, también disfrutar, que al fin de cabo estás en la selección, estás parado, si estás ahí es por algo es. Que estoy súper agradecido porque no pensé llegar a esta instancia.
Bueno, Germán Berterame, este atacante naturalizado que con la salida de Henry Martín pues seguramente va a recibir la oportunidad. También hay que recordar que estará Raúl Jiménez, quien por cierto viene a la alza en sus últimas actuaciones allá en la Liga Premier de Inglaterra. En la primera práctica de la selección el día de hoy por la mañana no estuvieron presentes, porque aún no habían llegado a México, César "El Cachorro" Montes, quien juega en el Lokomotiv de Moscú, Johan Vázquez, quien por su parte juega en la Serie A de Italia, y Rodrigo Huescas, que juega con el Copenhagen de Dinamarca. Se espera que ya hayan llegado, estén por llegar, para que mañana ya puedan participar en el entrenamiento de la selección mexicana de fútbol. Primero, de cara a su partido del próximo sábado contra el Valencia, allá en Puebla, y posteriormente el martes de la próxima semana contra los Estados Unidos, aquí en el Estadio de las Chivas. Y previo a lo que será su debut como entrenador de la selección de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino presentó a sus auxiliares Jesús Pérez y Miguel de Angostino. Antonio "Tony" Jiménez será el entrenador de porteros y Sebastiano Pochettino, hijo del estratega, tendrá el cargo de científico deportivo. Imagínense ustedes lo que vamos ya. Mete a su hijo como encargado de pues este puesto, científico deportivo. ¡Ah, caray! Silvia Tuya Viña será la preparadora física. Pochettino debutará como técnico del equipo de las Barras y las Estrellas este próximo sábado ante Panamá. Y reitero, 3 días después se enfrentará a México aquí en el Estadio Akron. Falleció el exfutbolista neerlandés Johan Niskens a los 73 años de edad, informó la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, aunque no especificó las causas de su deceso. Solo indica que se encontraba en Argelia en un programa de capacitación de entrenadores jóvenes. Johan Niskens fue subcampeón del mundo con la llamada naranja mecánica en 1974 y 1978, al perder aquellas finales contra Alemania y Argentina de manera respectiva. Fue además estrella del Barcelona cuando lo dirigía este equipo, Johan Cruyff, así es que descanse en paz Johan Niskens. Y bueno, pues ya para concluir, le comentamos a usted que, o le reiteramos que no habrá precisamente fútbol este fin de semana en cuanto a la Liga MX por aquello de la fecha FIFA. Es más, en todas las ligas del mundo se suspende la actividad para dar paso a las eliminatorias, o en su defecto a los torneos como en Europa que se están llevando a cabo. En cuanto a la Liga de Expansión del fútbol mexicano, nada más recordarle, porque nos preguntaban información de cómo les fue a los Leones el fin de semana. Derrotaron 2-0 al conjunto de Morelia, mientras que Tepatitlán se despachó con la cuchara grande y goleó 5-2 al Atlético La Paz, y el Tapatío empató 1 con el Atlante. Resultados de los equipos de casa en la jornada 11 de la Liga de Expansión. Tuvo otros resultados como la goleada de los Venados 5-1 a los Correcaminos de Tamaulipas, y también el triunfo de los Toros de Celaya 3-1 ante el Cancún. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, así es que aprovechamos para ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con usted aquí en Radio Metrópolis, la estación de las noticias. Entonces vamos a la pausa y continuamos.
agradezco su comunicación. El señor Francisco Torres dice, esa ley que aprobaron de despenalizar el aborto va a ocasionar sequía en Jalisco. ¿Va a ocasionar sequía? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver la sequía con la despenalización del aborto? Perdón, señor Torres, no entiendo el comentario. Y por otra parte, también el señor Torres dice, la delincuencia cobra más impuestos que el gobierno. Francisco Rey, ¿Rey? Sí, ok, a ver, lo leí bien, gracias. Muchas gracias por su comentario, señor Rey, muy amable. También aquí nos dicen, en tianguis y comercio, espacios abiertos donde la directora es la maestra Blanquestela Valdés Granado, están haciendo que los adultos mayores que tienen permisos vayan personalmente a pagarlos. Y nomás están cobrando el permiso por 15 días, nomás, y a los 15 días tiene que volver. ¿Cómo va a ser esto posible? Si antes cobraban por mes, mi pregunta es a la presidencia municipal. No hay personal capacitado para las direcciones porque la maestra Blanquestela Valdés Granado ya fue directora de Inspección y Vigilancia de Espacios Abiertos, directora de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos y nuevamente la directora en el mismo cargo, dice Antonio López. A ver, ¿esto dónde es? ¿En Guadalajara? Bueno, en el municipio que sea, vaya a Contraloría, señor Antonio López, vaya a la Contraloría a poner su queja, su denuncia. A ver, también por aquí... Bueno, gracias por el comentario. Eva, le mando un abrazote. Qué bueno que de alguna manera podemos hacerle la vida un poquito más grata, Eva. Le mando un abrazo muy cariñoso. Dice también por aquí José... Ah, es que le mandé por aquí una información que me solicitaba. No hay de qué para servirle. Juan José Pérez, ¿saben ustedes algo de unas mantas que aparecieron en periférico de algo que pudiera pasar el 11 de octubre? Esta es nuestra ruta y estamos preocupados. Saludos. Señor Pérez, tranquilo, no pasa nada. Es una manta que pusieron universitarios de la UDG. Van a tener unas elecciones o algo por el estilo. Y el tema es de que pues a los muchachos se les ocurrió la brillante idea de hacerlo muy al estilo de la, pues, de la delincuencia organizada, ¿no? Nada que ver. Entonces esto se desmintió ya desde el sábado en el espacio Sábado en Metrópoli con mi compañero Héctor Escamilla. Hace unos instantes también mi compañera Claudia Manuela le volvió a pasar esta nota pues para desmentirle y que la gente pues no se asuste con ese tema. Vamos ahora con este reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro, que tiene que ver con la incorporación de Tlajomulco al CIAPA. ¿Qué es lo que ve u observa el maestro Gleason? Escuchamos el reporte.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Para el investigador de la Universidad de Guadalajara y estudioso del tema del agua en la zona metropolitana, Arturo Gleason, quien por cierto, dicho sea de paso, permanece en Alemania llevando a cabo algunos proyectos de estudios relacionados justamente con el agua, es incomprensible que Tlajomulco se integre al CIAPA, cuando pues el CIAPA no ha garantizado calidad, cantidad y abastecimiento en el suministro de agua en la zona metropolitana. Tiene 850,000 cuentas con las que no se da abasto, ya no digamos para cobrar, sino administrativamente y tecnológicamente, y se va a echar todavía cuestas tener a Tlajomulco, también a El Salto y a Juanacatlán, pero particularmente Tlajomulco. Esto es lo que en principio de cuentas comentó el investigador Arturo Gleason de la Universidad de Guadalajara.
Segundo punto importante es que, obvio, y también ante el primer punto que es la falta de una cobertura eficiente, también la parte administrativa deja mucho que desear. Al no tener un sistema moderno, digital, de vigilancia de cobro de los usuarios, pues obviamente la ineficiencia del cobro es evidente. Entonces, quiero entender que lejos de brindar un mejor servicio, pues también lo que está tratando CIAPA es de tener más gente que pueda pagar y tener mayores ingresos para poder operar y poder en un momento dado hacer más obras, ¿no? Lamentablemente tenemos un CIAPA que desde hace tiempo trabaja con números rojos y que al menos al aumentar la cartera de usuarios, pues aumenta un poco más el dinero, pero no resuelve de fondo el problema de que funcione bien el sistema de abastecimiento y de drenaje y se cobre eficientemente. Entonces vamos cobrando más para tener más dinero.
Para el investigador Arturo Glisson de la Universidad de Guadalajara, también consideró que iba o hay plan con maña el hecho de que Tlajomulco tenga o se integre a las cuentas del CIAPA, precisamente por los urbanizadores que prácticamente han invadido este municipio. Escuchemos.
Tercero, obvio, al incorporar estos municipios, tenemos que tomar en cuenta que la toma de decisiones en cuanto al otorgamiento de dar factibilidades, pues se hace menos complicada porque, bueno, estas factibilidades antes las tenían 4 municipios. Entonces, ahora es mucho más manejable que en otros 3 municipios tú puedas otorgar sin tanto burocracia, sin tener que pasar por los cabildos la autorización de las factibilidades y sí facilitarle al urbanizador inconsciente y corrupto la factibilidad lo más rápido posible y no tener que pasar por los ayuntamientos, ¿no? También es raro, esto es una especulación, pero ante la falta de evidencia y mayores datos en la opinión pública, me atrevo a decir que esta incorporación, bueno, también va de la mano de que de los 7 municipios que se están incorporando, que los 4 que ya estaban y los 3 que se acaban de incorporar, pues ya no están bajo control de Movimiento Ciudadano. Entonces son otros 3-4 municipios morenistas que en un momento dado estos pudieran frenar las factibilidades desde los cabildos. Entonces, entiendo que al concentrar ahora a los 7, la factibilidad, el otorgamiento de factibilidad es mucho más rápida para poder seguir habilitando a los consultores para hacer más fraccionamientos sin ninguna restricción o con los menos obstáculos posibles. Creo que esta es mi reflexión última.
Esta es pues la posición del investigador de la Universidad de Guadalajara, Arturo Glisson. ¿Usted cómo la ve? ¿Es bueno o es malo que Tlajomulco se integre a las cuentas del CIAPA? Meche, ese reporte que te tengo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro, con la información. Ya usted también tendrá su mejor punto de vista. Y ya prácticamente para cerrar este espacio informativo, más información con mi compañero Arturo García Caudillo. Buenas noches, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Hoy se llevó a cabo un homenaje que era merecido, pero que bien nos hubiera gustado que fuera en vida. Apenas el sábado por la noche, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, la legisladora nonagenaria, casi tenía 100 años, aunque el fin de semana surgió una polémica porque dicen por ahí que tenía 2 actas y como ocurría en aquellos tiempos, pues las personas se quitaban o usaban el acta de nacimiento pues para ciertos fines o simplemente los habían registrado 2 veces, los padres no sabían. Bueno, el hecho es que la gente de principios del siglo pasado, todavía hasta los años 40 más o menos, pues era registrada a veces sí, a veces no y a veces hasta 2 veces. Bueno, yo recuerdo mi abuela tenía 2 actas de nacimiento, estuvo a punto, más bien falleció cuando estuvo a punto de tener, de cumplir los 100 años. De acuerdo a lo que sabíamos, tenía 2 actas, una con fecha de febrero y otra con fecha de mayo. Y entonces, pues, según las cuentas, o le faltaban 2 meses para cumplir los 100, o le faltaban 5 meses para cumplir los 100, pero el hecho es que, pues bueno, tristemente, la noche del sábado falleció Ifigenia Martínez, un ícono de la izquierda mexicana, fundadora del PRD, también fundadora de Morena, y pues bueno, ella cumplió el último de sus sueños el pasado 1 de octubre, cuando presidió la sesión del Congreso General, Congreso de la Unión, donde se le entregó la banda presidencial y tomó protesta a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de nuestro país. Bueno, Ifigenia Martínez estaba tan débil ese día que pues también se generó una polémica porque iba con oxígeno, la tuvieron que ayudar para levantarse tanto Andrés Manuel López Obrador, ahora expresidente, como la propia Claudia Sheinbaum, y ella tenía preparado un discurso que ya no pudo dar por las condiciones, repito, físicas en las que estaba. Incluso se llegó a mencionar que días antes había estado tan en cuidados intensivos, en terapia intensiva, pero bueno, sus nietos desmintieron eso. El hecho es que ella pudo cumplir ese último sueño que tenía como una de las primeras mujeres que logró sufragar en nuestro país, una de las primeras mujeres que, por ejemplo, se graduó de economía en Harvard. En fin, Ifigenia Martínez, repito, era un ícono de la izquierda de nuestro país. Y ese texto que no pudo leer, se suponía que lo iba a leer Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la mesa directiva, y quien desde que inició prácticamente esta legislatura ha estado ocupando el cargo de presidente. Vamos a escuchar justamente a Gutiérrez Luna con parte de este texto.
Ser parte de esta transmisión histórica del Poder Ejecutivo y entregar la banda presidencial a la primera presidenta es uno de los mayores honores de mi vida. Agradezco profundamente la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores para desempeñar este acto simbólico que representa no solo un punto de inflexión en la historia, sino también el triunfo de nuestros valores, igualdad, justicia y democracia. Hoy las mujeres, junto a los hombres, estamos listas para continuar construyendo el país que soñamos.
Este texto, junto con flores, la presencia de diversas personalidades, había diputados, senadores, gobernadores, secretarios de Estado que fueron a despedir en un homenaje luctuoso celebrado en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro a Ifigenia Martínez. Bueno, en este homenaje luctuoso se vio la presencia de todos quienes la querían y que la están extrañando. Repito, falleció este sábado, todavía está la controversia, no sabemos si a los 94 o a los 99. El hecho es que pues estaba muy cerca de los 100 y finalmente se despidió cumpliendo con este sueño de ver a una mujer como presidenta de nuestro país. Descanse en paz, Ifigenia Martínez. Mi reporte, Mercedes.
Así es, Arturo. Te agradezco enormemente. Que descanses. Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches a usted y mi agradecimiento en nombre de todo el equipo por el favor de su escucha. Que tenga una gran semana. Descanse por lo pronto y siga con la programación de Radio Metrópoli. Todavía hay mucho por escuchar. Descanse. Hasta mañana.